SER Podcast.
Atención, arranca la segunda parte. ¿Y qué ha pasado en la primera jugada?
Se retira lesionado, bueno. Gerard Moreno. Ojo, drama, no llevábamos ni un minuto. Primera jugada de ataque.
Tremendo,
se para el juego con córner a favor del Villarreal.
Qué pena,
y se retira Gerard Moreno lesionado. Va a entrar Tate John Buchanan.
Es un poema la cara de Gerard, ¿eh? Ya
es que para él David, debe ser absolutamente desesperante. Tiene que ser un chico mentalmente muy fuerte y lo ha tenido que trabajar mucho para tener que superar cada poco tiempo. Pues una, esperemos que sea una pequeña lesión.
Entra Tate John Buchanan para sustituir a Gerard, que está ahora mismo saludando a sus compañeros. Se sienta en el banquillo, cabizbajo. Está Ilias Akomaka ahora mismo acercándose a intentar darle ánimos a Gerard.
Lo bueno y lo positivo es que Gerard se conoce tantísimo, que creo que a la mínima ha dicho paro. Pero la charla primera la ha tenido con Marcelino, ¿eh? Marcelino le ha tocado la cabeza, le ha dicho mucho ánimo.
Descanso.
Claro, es que ese es el tema, que sale del descanso. Es que no ha aguantado ni un minuto en el terreno de juego.
Es tremendo. Atención, qué golazo en Inglaterra, brutal. Bruno.
Increíble el golazo de Semenyo. Se ha recorrido prácticamente todo el campo. Recibe en la frontal de su campo. La conducción es potentísima. Recorta con la derecha, acaba con la zurda desde la frontal del área y pone el empate. De momento, el man of the match, el mejor jugador del partido, Liverpool 2, Bournemouth 2, en el 77.
Sorpresa porque ya cayó en la Community Shield en la final ante el Palace y hoy está empatando ante el Bournemouth con bajas importantes. Por ejemplo, Savarni, que es la que nos contaba Andrés, que para cerrar conexión, Andrés, es que el Paris Saint-Germain ha firmado lo que ha necesitado y la portería, Savarni, y es el gran favorito.
Andrés
ha dicho
que ha cortado.
Quedaban dos minutos para el final del Olympique de Marsella y ha dicho: me voy a verlo.
Ha marcado el Rennes y está en lo que
le ha pegado
un Ludovic Blas. Y, claro.
Le queríamos preguntar, que por eso hemos conectado a Andrés, si era Ekitike. Te critiqué, te critiqué.
Pues ya, pero él ha considerado que él no está para esto.
Y ha dicho, pues esa chorrada, yo no, ¿se ha cortado? ¿A que le hemos cortado nosotros? No, que
no,
se ha,
no le, se ha cortado. Ah, vale, se ha cortado. Que por cierto, nosotros en Francia, por lo menos yo voy con el Lens. Yo en Francia,
hombre,
voy con el Lens.
No,
es mi equipo de siempre.
Escúchame, no solo en Francia, en general.
Bueno, en general.
En general. Ha comenzado la segunda parte en Pucela con también una lesión en el equipo que está cayendo. Charlie.
Sí, la de Coné en el Ceuta, que ya ha hecho dos cambios en el descanso, pero que ha salido con bastante brío y que está atacando ahora la portería del Valladolid. Repito, Coné ha salido lesionado, Akama ha salido al campo en su sustitución.
Bueno, Román Romero había dicho que había 10.000 personas en el plantillo. Bueno, que se superaban ligeramente las 10.000 personas. Román, ¿cuántas hay?
Pues un poquito más de 10.000, pero casi lo he clavado. 10.435.
Bueno, medalla de chocolate.
Sobre una foto
de bronce.
De 11.200.
De bronce.
Por eso, bueno. Tampoco me quiero colgar ninguna medalla porque
no,
son
no,
400 más.
No, no, es tampoco vale, para vale, colgarte una medalla. No.
Recordemos también, ¿sí? Raúl, igual tú venías para aquí, para la radio. Hemos preguntado un poco las vacaciones de cada uno de nosotros.
Sí, lo he oído. He oído hablar de
los que
el monasterio.
Hemos tenido la fortuna de tener vacaciones, que hay mucha gente en España que o no le apetece o no puede y ya está. Y ha contado Román que ha decidido estar una semana en un convento.
He flipado.
Benedictino. ¿Benedictino has dicho, Román?
Monjas benedictinas.
¿Qué ha sido lo más rico que has comido en el convento esa semana?
Es que la gastronomía es su fuerte.
Es que
son unas monjas que
tienen
unas
mano las monjas,
que cocinan, cosas que
cocinan fantástico,
monjas,
que claro. tienen su propia huerta, en la huerta,
hombre,
tienen de todo,
pepinos, cebollas
y bueno, es que da gusto comer. Además es lógicamente te dejan la cazuela, te dejan la bandeja para
que
y tú ahí
lo que quieras, que vale. Repitas sin ningún problema. Ojo, y decía yo desayuno, comida y cena. Y el que quiera merendar, por cierto, ¡gol!
¡Mira!
De la Cultural Leonesa, recorta distancias el equipo leonés. Gol en propia puerta, me parece que ha sido Aitor Córdoba. En su intención de despejar el balón, el que se lo ha alojado en su portería. Recorta distancias, por lo tanto, el equipo visitante, la Cultural Leonesa. Se cumple el minuto 49, 4 de la segunda parte en el plantillo. Burgos 3, Leonesa 1.
¿Veis cómo hay emociones que se celebran y otras que se aseguran? Como esta liga que empieza fuerte. Para vivirla sin sustos, asegúrate con Occident y vive cada partido al máximo. A por todo, todo y todo. Occident.
Bueno, ha vuelto en rubia. Andrés, que estábamos aquí discutiendo si se dice Kitike, Ekitike ¿Kitiqué? ¿Cómo se dice?
Bueno, el otro día de hecho subieron un vídeo los jugadores del Liverpool diciendo la pronunciación de cada futbolista y yo me fijé en Kitiqué y es así, es tal y como se escribe, Kitiqué.
Kitiqué.
O sea,
no tiene… Kitiqué. ¿Tú te lo hubieras quedado para el Paris Saint-Germain? ¿Te lo hubieras quedado?
Bueno, es que a Luis Enrique no le gustaba. Es como Colomwani, ¿no? Que son dos delanteros que son interesantes, pero a Luis Enrique no le encajaban en su equipo.
¿Cómo es Dembélé, que tiene dos tildes?
Dembélé, así. Dembélé.
Tal, vale.
Tal cual se
¿Has cambiado de apartamento en París? ¿Seguimos en el mismo?
No, seguimos en el mismo ahí. Ahí seguimos.
O sea, te han renovado el contrato de porque no es en propiedad, ¿no? Con toda la tela que tienes.
No, hombre, no claro, propiedad. No, a eso no llego. No.
Todavía, todavía.
Vale, ¿tienes algún reto personal este año en París? No sé, apuntarte a un gimnasio tal, hacer body pump, pasear por los lagos, conocer la historia de todos los puentes de París. ¿Tienes algún reto así personal?
Pues quería ir a Fontainebleau porque tiene un castillo muy bonito.
Hombre, castillo Fontainebleau.
Me han hablado muy bien. Sí, creo que ahí se firmó el tratado porque permitía a España entrar a Francia con Napoleón y tiene sí, es muy bonito. Así que me llama la atención.
¿Puede ser que este año por fin vayas a conocer la cafetería de Amélie, meterte dentro y tomar algún café?
Mira, me voy a meter dentro. Me voy a meter dentro este año.
Vale.
Si quieres, un día hacemos la conexión desde
muy
ahí.
Muy bien. ¿Te comprometes a hacer a través del canal de YouTube de Carrusel Deportivo, o sea, engancharte para poder salir allí tomando un café?
Nosotros ponemos la banda sonora.
Venga, sí. Lo hago, lo hacemos un día.
Sí, pero hacer una cosa en plan que irrite al que esté allí en la cafetería. En plan, suele venir aquí Odrito tú. O sea, que preguntar eso, básicamente. ¿Te atreverías?
Bueno, vamos a intentar eso también.
Hacer un chascarrillo muy pequeño, un chascarrillo muy pequeño sobre el tema. Un año más, el talento de Andrés Onrubia a la
sí,
cadena.
Señor. Sí, señor.
Un abrazo, amigo, eres un grande.
Adiós.
Buen viaje,
buenas noches,
a buen viaje a París. Gol anulado, ¿por qué? Al Real Valladolid, en Pucela.
Por fuera de juego, a la tasa lo está chequeando ahora mismo, no. Saca ya el Ceuta, por tanto, anulado por
Buick.
Fuera de juego después de una,
de Buick,
una gran jugada.
Sí,
de,
cuando lo abre a Buick.
Cuando Amat se la da a Buick, sí. Es en ese momento que está.
Ah, es de Buick, es antes. Vale,
es de Buick, es de
Buick. Bueno, 2-0 el Villarreal ante el Real Oviedo y mientras en Inglaterra Liverpool se la estaría pegando, sobre todo porque el Bournemouth, siendo un buen equipo, Fermín, pues es evidente que le falta mucha gente. Kerkes, que hoy estaba debutando con el Liverpool en Premier, y le faltan los centrales y demás. Hemos visto un Semenyo espectacular y hemos visto el Gepeto de Florian Wirtz, que le han cambiado. Y estaba un poco el hombre de aquella forma, ¿eh?
Sí, lo estaba viendo de reojo, tampoco estaba teniendo el contexto más cómodo. Es que lo de la Previen es increíble porque cualquier equipo, fíjate el roto que le han hecho en el mercado de fichajes al Bournemouth de Iraola, y aún sí, así tiene una capacidad de expansión, una capacidad para lanzar contras sísmicas muy, muy alta, y cualquier equipo que no cierra un partido es que te cogen en dos transiciones y te arman un lío.
La contra sísmica es un buen nombre para un grupo de rock, que podemos juntar aquí.
Podría ser.
¿En qué posición Bruno juega Florian Wirtz? Digo porque no sé si han cambiado el sistema. ¿Qué
lo apuntan? Sí, 4-2-3-1 ha sido media punta por detrás de Kitiqué. Pero en el momento en el que han cambiado de Kitiqué, ha cambiado un poco de sistema, han metido casi, era 4-3-3, y ha acabado jugando de falso 9 unos minutos. Ahora mismo lo acaban de cambiar y se ha ido, pero ha jugado de media punta primero y luego de falso 9.
Media punta sí, pero de falso 9 no sé si. Bueno, en fin. Empate a 2, vamos a ver si a Liverpool le da para la victoria o… O Iraola sorprende, marca el tercero y se lleva los 3 puntos. Mientras no pasa demasiado en Villarreal, Sidro.
Lo intentaba ahora Jeremy Pino, le pegó muy flojo y eso que la oportunidad era buena a las manos de Aaron Escandell. Anteriormente Chaira también lo intentaba por parte del Real Oviedo, cuando por cierto Costa Rosa ha habido un cambio en el Oviedo y hay dos jugadores importantes calentando en la banda.
Eso es, entra Hassan, se retira Hassan y ha entrado Marco Esteban, el central de la cantera, que solo había jugado hasta ahora un partido con el primer equipo, y además calentando ya Santi Cazorla en la banda en Villarreal y también calentando varios futbolistas en el submarino amarillo, así que parece que vamos a ver ronda de cambios en pocos minutos.
Entre ellos Thomas Partey, veremos cómo lo recibe el Estadio de la Cerámica. Por cierto, el Oviedo de honesto cambio con la entrada de Marco Esteban con defensa de 5.
Bueno, ha cambiado ya no radicalmente la idea Cali, pero yo creo que se protege para no encajar más y ver si en alguna contra ocurre algo. Bueno,
sí,
está en dificultad el equipo, ¿eh? Está en dificultad.
Yo creo que Paunovic pone por delante no encajar más que antes que creer que puede remontar el partido y por eso se protege. Ya lo vimos la temporada pasada, fue algo habitual incluso, a pesar de que estuvo 10 partidos de liga, que en algún momento utilizó una defensa de 5, pero yo creo que hoy no le quedó más remedio. Marco Esteban, que es muy jovencito, 19 años, y lo veo que está jugando con un 5-3-1 en realidad, sí. Por dentro con Ilić, Sivo y Chaira.
Sí, insisto que se está protegiendo. ¿Y tú quieres decir algo?
Sí, para los que les gusta la Premier League, este año las novedades van a ser que los árbitros van a llevar la cámara que llevan en el Mundial. O sea que habrá pues esas imágenes que os gusta a vosotros.
Sí. La segunda
que van a explicar lo que han visto en la pantalla a todo el público para decir, pues he pitado penalti por esto, por esto, por esto.
Como en el Mundial. Mundial de clubes.
Eso sí. Luego la última, la tercera, que estaban bastante comprometidos o quieren comprometerse en pitar los agarrones. Que ha habido muchos agarrones el año pasado que no se han pitado.
Vale, y el 30-40% de los árbitros de Premier van a dejar de tener tripa, como lo tengo yo. Bueno, menos, yo tengo más que ellos.
Pero bueno, eso es porque no les puntúan ni le ir a entrenar.
El 40%. Ahora sí, gol en Pucela.
Gol, 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 gol. Ahora sí, anota Mat para poner el 3-0 en el marcador. Después de que la tasa fallara ante el portero, el rechace lo capturó a Mat. Está el Valladolid presionando y robando en el campo del Ceuta, le está haciendo mucho daño. Marca Mat, su segundo gol en el partido, el tercero para el Valladolid. Valladolid 3, Ceuta 0, 10 minutos de la segunda mitad en Zorrilla.
Juan.
Ahora sí que celebramos este gol con Occident, porque con Occident empiezas bien la jugada, luego vienen los goles, la emoción de la liga y ese grito que sale del alma. Porque quien se asegura bien va por todo, todo y todo. Occident.
A ver si un ratito Raúl de Santi Cazorla, ¿no? Por lo menos.
Para sí, yo creo que sí, que habrá. Poquito, ¿no? Sí, sí. Y además, tal y como está el partido, que decimos que se está protegiendo, que no quiere encajar más, que yo creo que ve Paunovic el partido muy cuesta arriba para sacar algo positivo. Yo creo que una de las cosas positivas es sacar a Cazorla.
Un ratín, hombre. Juega el Villarreal.
Estamos en el 12, camino del 13 de la segunda parte. Aculado el Real Oviedo, normal, perdiendo 2-0 y con un jugador menos. Juega desde atrás Mourinho, el charrúa. Levanta la cabeza, no presiona el Oviedo, no lo hace Salomón Rondón. Juega fácil, por tanto, para Juan Foyt, el campeón del mundo, el argentino, el de la plata. Otra vez para Mourinho. Ha bajado el ritmo el Villarreal después de perder a Gerard Moreno. Claro, el constructor de juego es Pep Gay y le cuesta al submarino.
Lo nunca ha visto. ¿Quién ha marcado para Liverpool?
Federico Chiesa, que había entrado madre en el mía. 80 aproximadamente por Florian Wirtz, por el fichaje estrella del Liverpool. Caza un balón en el corazón del área, aproximadamente en el punto de penalti. Buena volea para marcar el tercero. Pueden ser tres puntos importantes a final de temporada para Liverpool. Liverpool 3, Bournemouth 2.
Está pensando Fermín que no habrá marcado Federico Chiesa muchos goles en Premier, ¿eh?
Pues
de los importantes igual es el más importante.
No, ha marcado muy pocos. Yo no sé si es segundo o tercero, ¿eh? Sí que marcó el año pasado, creo, algún gol. Pero debe llevar muy, muy pocos y es buen gol, ¿eh?
Difícil.
La caza bien y un jugador que ha sufrido muchísimo y que estaba más fuera que dentro.
Mira, es el primero en Premier. Lleva tres con el Liverpool en 15 partidos y es el primero en Premier. Tiene narices que te gastas 300 millones en el mercado y te salva Chiesa.
Y ha metido un gran gol,
sí,
¿eh?
Sí, la engancha bien, sí.
Desde arriba, con la rosquita, con tres dedos. Y, igual la frontal nos parece que la ha pegado con la tibia, pero vamos, ha hecho el tercer gol el equipo de Slot, que no lo estaba pasando demasiado bien. Sidro.
Lo intentó Buchanan, que tuvo un buen remate. Se le marchó arriba después de una buena jugada de Pepe por la banda. Vuelve a dominar el Villarreal. Juega Santi Comesaña. Otra vez para Mourinho, ya en tres cuartos de campo. El lateral derecho del Villarreal abriendo para Tayjon Buchanan, el canadiense, que tiene el uno contra uno en el piquito del área. La deja de nuevo para Santi Comesaña. Encerrado el Oviedo atrás, cambiando al otro lado para Jeremy Pino de cabeza. La deja de primeras para Sergi Cardona. Está abriendo de nuevo a Jeremy Pino, que la mete punto de penalti. Intentaba llegar Tayjon. La baja Salomón Rondón. Intenta salir a la contra el Oviedo, pero le cuesta un mundo, aunque de momento aguanta la pelota. Está el Oviedo, fíjate, regalado el balón. Otra vez para Buchanan, que busca el uno contra uno en banda derecha. Llega a línea de fondo, se tiene que parar. Lo frena bien Rahim, el nigerino. Deja atrás para el futbolista uruguayo Mourinho. Mourinho en la frontal para Jeremy Pino de primera. Buscaba Tayjon. Intenta recuperar el Oviedo, pero es que está asfixiado. No puede dar tres pases seguidos. Falta a favor ahora del Villarreal. Deja jugar el submarino, deja jugar el árbitro. La pelota de nuevo para Nicolás Pepe. Frontal del área, no encuentra el hueco. Le falta tal vez, Raúl, un futbolista como Dani Parejo ahora mismo al submarino, al Villarreal.
Sí, pero tal y como está el partido, yo creo que Dani no va a salir. Fíjate que yo antes de... Ahora vais a decir ventajista.
Ojo,
pero,
perdón, ¿sí? Parece que Tomás... Ah, no, se sienta en el banquillo.
Se
quita el peto, sí, parece que va a entrar Tomás Partey,
¿eh? Ese sí, pero yo decía que podía haber quitado perfectamente en el descanso a Gerard Moreno. Yo estuve a punto de decirlo, de verdad, os lo juro, en el final del primer tiempo, porque digo, ya es un partido que está hecho, es pretemporada, hay carga de trabajo, hace mucho calor. Dice, pues ¿para qué arriesgar, no?
Que
no
tiene nada que ver. Supongo que habrá pensado, le doy 60 minutos, ¿no? Que sería un poco lo lógico, pero claro, 45 igual... Yo qué sé. Es que en pretemporada ha jugado un partido de 60 minutos y no ha tenido ningún problema. Y de hecho, la primera parte juega hasta un nivel muy alto.
Es un historial de lesiones tremendo. Me lo pasaba Paco Hernández el año pasado. Se perdió 14 partidos por lesiones, hablando solo de partidos de liga. Hace dos temporadas, 20 partidos. Hace tres temporadas, pero en la 21-22 se perdió 18 partidos. Y bueno, esos problemas musculares que se repiten en la figura de Gerard Moreno.
Y es el futbolista que más cobra de la plantilla. Es decir, es que al final él mismo se exige, porque es que por plantilla y por presupuesto y por economía tiene que exigirse, porque es el que tiene que tirar del Villarreal.
Por cierto, corrijo, Tomás se ha sentado en el banquillo y por ahora no parece que vaya a salir, ¿eh?
Pues se lo ha repensado Marcelino.
Bueno, no sé, ahora mismo no se le ve a Tomás. No, parece que de momento no. Va a volver a salir a calentar, sí.
Bueno, pues vamos a ver si apuesta por otro futbolista. Ataca el Villarreal. Es Jeremy Pino. La toca para Pap Gay. Por dentro Buchanan apareciendo en una posición que no es la suya. De nuevo para Sergi Cardona. Otra vez Buchanan jugando a banda cambiada ahora. Pero pegadito a Jeremy Pino, que buscaba el balón por dentro. Se va directamente por línea de fondo. No se entendió con Eta Young. Saque de puerta para Oviedo.
Apretadito el partido de Carlos Alcaraz en Cincinnati.
Apretado. Ha tenido ya ahora una oportunidad para conseguir la rotura. Hay que recordar que el partido ha estado parado durante 5 minutos porque parece que una persona del público. Hay que recordar que en Cincinnati ahora mismo hay unos 33 grados de temperatura, casi las 5 de la tarde en el local y con bastante humedad. Se ha reanudado el encuentro. 6-3 primer set para Carlos Alcaraz, 6-4 el segundo para Andrei Rublev, y en este tercer set está realmente igualado. 2-1 para Alcaraz, sirve Rublev para el 2 iguales.
A punto de marcar un auténtico golazo el Real Valladolid en Pucela, Charlie.
En una asistencia de, para mí, el mejor del Valladolid, que está siendo View, que está dando mucho juego, creando mucho peligro. El centro templadito y el remate muy bueno a media altura de la tasa. Se fue fuera por muy poquito, sufriendo el Ceuta, ganando el Valladolid 3-0 en Zorrilla.
¿Estás satisfecho, Escorial, con el rendimiento de tu equipo?
Pues yo desde que se fue Ronaldo ya estoy más satisfecho.
¿Está Liébana?
Sí, está Liébana allí, es verdad. Está bien. Hay que decir que el Valladolid bien, presionando y demás, pero el Ceuta de momento no puede pretender salir con el balón jugado desde atrás porque dos de los tres goles han sido regalados empezando por
él. No se preguntaba si ha jugado Anuar.
No, todavía no estaba en el banquillo, Charlie, ¿no?
Sí, bueno, le han dado de alta, le han inscrito en las horas previas, en los días previos ayer, porque estaba lesionado, ya tiene el alta, pero de momento está esperando
ni caliente
en el banquillo.
Bueno, hay que recordar
no
que
sé yo si viendo cómo está el partido van a arriesgar.
Anuar ha sido un jugador importante
capitán
de la historia
del Real Valladolid.
Capitán y ha vuelto a casa, firmado por Ceuta, el Ceuta en una fecha también muy especial, porque insistimos que son 42 años del Ceuta. Alejado de la segunda división y bueno, pues ha retornado después de una temporada que ha sido fantástica. ¿Qué celebra Carlos Alcaraz ahí, Álvaro?
Pues ha celebrado que este punto ha sido finalmente para él. Andrei Rublev ya se le empieza a ver, es un magnífico tenista, especialmente en pista dura, muy complicado de ganar. Pero en los momentos clave la cabeza le suele pasar una mala pasada. Es que ya le sucedió en Wimbledon. Ya se enfrentaron estos dos jugadores, creo que fue en octavos de final. El primer set lo ganó Andrei Rublev y los tres siguientes Carlos Alcaraz, a pesar de que el ruso tuvo opciones. Si te parece, aguantamos porque puede ser un punto importante. Estamos en el tercer set, 2-1. Sirve Andrei Rublev. Muy bueno el resto por parte de Carlos Alcaraz. Sinceramente no veo casi la bola a través de televisión. A ver si cambian un poquito en ese sentido.
Qué rajador.
No, efectivamente, es que no se ve prácticamente la bola. En televisión, bueno, 2-1. Están jugando desde el fondo de la pista. Se le escapa la bola, lástima. Ahora Carlos Alcaraz ha tenido dos bolas de rotura, así que esto está iguales.
Atención, el cuarto de Liverpool.
Gol de Mohamed Salah, del máximo goleador de la temporada pasada. Se la prepara con la izquierda y la finaliza con la pierna derecha para sentenciar otra vez con la celebración en memoria de Diogo Jota, haciendo ese gesto del cocodrilo de las manos, de como comiendo lo que hacía siempre el jugador portugués. Se lo dedica a su amigo Diogo Jota. Liverpool 4, Bournemouth 2.
Partido absolutamente sentenciado. Así que decimos una cosita de Mohamed Salah, para mí, grande.
Impecable.
Impecable. Que le define. Enseguida, cuando acabe el partido, se lo pregunto a Bruno y Bruno lo cuenta, porque son acciones. Bueno, mira, lo vamos a contar ya, Bruno. Son acciones que definen grandeza ante poderes establecidos que se creen que la gente es imbécil. Hablo de la UEFA,
sí.
Que yo creo que por quedar bien, simplemente por quedar bien y por no mojarse en nada, publicó una fotografía de un futbolista palestino asesinado, como otras más de 86.000 personas palestinas, en la franja de Gaza. Entonces lo puso ahí como una fotito y puso un texto lamentable, Bruno.
Sí, la UEFA hace un tuit el 8 de agosto en el que explica que se ha muerto el internacional palestino Suleiman al-Obeid. Habla de su talento y demás, pero no dice nada más que la persona ha muerto.
Una foto y ha muerto. Esa persona ha muerto. Por arte de magia, ha muerto.
Sí, tal cual. Y lo que hace Mohamed Salah es hacer un retweet o un post con cita, creo que hay que decirlo más o menos
directamente
así.
Directamente a UEFA.
A UEFA, diciendo, ¿nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué? Uh-huh. Porque esto se encuadra evidentemente en el genocidio que se está produciendo en Gaza en los últimos tiempos.
Qué bueno.
Y UEFA no respondió, por lo que sea, no respondió al... Sí, pero luego hizo una declaración un poco ahí rara, tal, no sé qué, esto, lo otro, tal, igual, pero no. Quisieron quedar bien poniendo una fotografía, sí, ha muerto... Sí. Y se creen que la gente es imbécil. Y está bien que referentes como Mohamed Salah en esta oportunidad haya hecho esto. ¿Y tú?
No, pero si no hay que irse allí, si pasa también en España la equidistancia cuando hay ciertos conflictos. Aquí estuvimos un año viendo la bandera de Ucrania, que me parece muy bien, sí, en la televisión antes de todos los partidos, pero la bandera, por ejemplo, de Palestina no se ha visto. Es decir, hay muertos de primera y muertos de segunda.
Y por completar, justo después de esto, en la Supercopa de Europa, salieron los futbolistas de uno y otro equipo, de Tottenham y Paris Saint-Germain, con una pancarta en la que sí que se pedía el fin del genocidio. No utilizaron la palabra genocidio, pero de lo que está ocurriendo.
Sí, la pancarta era sin el nombre, que se le olvidó a la UEFA poner el nombre, Stop Killing Civilians, Stop Killing Children. Parad de matar a civiles, parad de matar a niños.
Sí,
sin quitar a Israel y sin hablar de genocidio.
Absolutamente nada, cero.
UEFA, hay que decir, que es la que se ha encargado de que Rusia no compita.
Claro.
Sí. Israel sigue compitiendo.
En todas las competiciones, sí.
Y en todos los deportes, no solo en el fútbol.
Ya, no, estamos hablando de UEFA.
Sí.
En todos los deportes, por extensión, en todos los deportes. No, es más, hasta en lo que cantan esto en Eurovisión.
Sí, claro, en el concurso.
Bueno,
o es o no se es.
Bueno, el otro día... un atleta israelí
hizo el gesto de degollar
en una prueba de relevos, en un europeo de categorías inferiores, hizo el gesto de degollar con el relevo. Eso es lo que hizo. Y así seguimos. Villarreal.
Y aquí sigue todo igual. Por cierto, ha habido un cambio en el ataque del Real Oviedo, Costa Rosa.
Se ha retirado Salomón Rondón, que ha fallado ese penalti en la primera parte. Ha entrado en su lugar Fede Viñas. Y ojo, porque el Villarreal va a efectuar en pocos segundos un doble cambio. Se preparan para entrar Dani Parejo y Alberto Moleiro.
Y además va a haber la cartulina amarilla ahora Paunovic. Por protestar, se acerca Alejandro Muñiz, le enseña al serbio la cartulina amarilla. Así que se preparan, como decíamos, Parejo y Moleiro. Veremos quiénes son los retirados. Está el cuarto árbitro, todo tuyo, Costa Rosa.
Pues vamos a ver, va a levantar ahora mismo la tablilla. Es el número 8, el de Juan Foyz, uno de los futbolistas que va a salir del terreno de juego. Y el segundo vuelve a levantar ahora el número 8. Así que tenemos que esperar unos segundos cuando viene Mourinho a recibir indicaciones de Marcelino García Toral. El segundo es el número 18, Papgay.
Por tanto, Parejo al doble pivote con Comesaña. Vamos a ver dónde sitúa Moleiro, porque a priori yo entiendo que igual Buchanan pasa a lateral derecho y Mourinho a central. No hemos visto casi nunca a Buchanan en esa posición, pero ya dejó entrever alguna vez Marcelino que igual podría ser una alternativa.
Bueno, pues Buchanan, que es un hombre ofensivo, vamos a ver si puede jugar ahí ocasional o de forma más general. Y bueno, luego Cali, decías que de los fichajes que tiene que hacer el Real Oviedo, ¿uno es en ataque o no? Lo digo porque entra Fede Viñas, ha llegado Salomón Rondón. Sí. No sé si son algún nombre o está todo muy tapado.
De momento no, es verdad que el que un poco se intentó, pero no se llegó ni siquiera a negociar porque Jovic no lo vería muy claro, pues era este exfutbolista del Real Madrid, pero se necesita un delantero claramente y un extremo, para variar un poco esa zona ofensiva del Oviedo, que de lo que ha llegado hasta ahora, pues se ve que el conjunto Carballón va justo.
Bueno. Sí, todavía le queda cosita a Raúl al Oviedo,
Sí, lo hemos hablado antes, que está en construcción. Evidentemente también...
Igual que a Elche y a Levante, por cierto.
Y hay más equipos, pero la llegada de Salomón Rondón, que es un jugador con experiencia y tal, pero ¿qué perspectivas tienes de titularidad y de si es un jugador que te va a sacar las castañas del fuego o no? Esa es la duda que yo tengo, ¿no?
Sí, va a hacer 10 goles en la temporada. Pues veremos. Pues nada, Juan, estamos aquí rematando el primer carrusel de la temporada. Y mañana hay otro, y el domingo hay otro, y el martes hay otro. Y claro, hay que currar, hay que sacar eso adelante, Julio, como tiene que ser.
Y acaban de sonar los pititos de las señales horarias, que por cierto, parten de mi ciudad, de San Fernando, Cádiz. ¿Y qué quiere decir esos pititos? Que son las qué? Hombre, las 10 en Canarias, 11 en la península. Pues hablemos de la 11, porque hay cosas que mañana no van a pasar en Cincinnati, ni van a pasar en Liverpool, pero en Valladolid sí pueden pasar, por ejemplo. Porque mañana te puedes topar en Valladolid o en cualquier rincón de nuestra geografía con el cupón extra de Navidad de la 11 que se pone a la venta y que te cambia la Navidad, porque viene con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. ¿Qué? Aprovechamos. Imagínate que compras uno de los primeros y te toca a ti. Y hay mucho premio, ¿eh? Más de 1 millón de cupones premiados. Mañana a la venta, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya sabes, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo, ahora y siempre. Bien jugado.
En el ranking de Morenez, el perro de Juan Ochoa lo lidera, ¿eh? En el equipo de Carajal Deportivo, sí, con una distancia, digamos.
¿En serio?
Sideral. Sideral.
Estuve en San Fernando, Juan.
Estuviste, ¿verdad? Bonito, ¿no? Bonito, ¿te gustó? ¿Estuviste en el Museo de Camarón con tu niña?
Sí, sí, sí. ¿Y no le llamaste o qué? ¿No llamaste?
Sí, le llamé. Estaba en el Sonorama, Juan.
Me llamó hoy porque estaba en el Sonorama y, vamos, poniéndome de morcilla de Burgos hasta arriba y de música hasta arriba. Qué gustazo de festival.
Una pena en San Fernando.
¿Estuviste con nuestro amigo Escarabajano o qué?
¡Hola!
Sí, sí.
Es el jefe allí, es un jefazo gordo. Compañero Radio Marca, sí, y amigo nuestro.
Y hablando con nuestros compañeros.
¿Más Escarabajano o más Yago de Vega?
Con todo el equipo, con Javier, con todos los músicos. Por cierto, el próximo día que vayas por San Fernando, te tengo una a la venta de Vargas, Escorial.
Vale,
hay que
Lo mito con manteca.
Dani, hay que darle mucho ánimo
una tortillita de camarones.
A todos los aficionados al fútbol del San Fernando, que su equipo, por una idiotez, creo yo, lo han dejado morir los dueños y han empezado de cero. Con la ayuda de Monchi, con mogollón de gente ahora mismo haciéndose socios para empezar de cero un nuevo proyecto. Y la verdad que les mandaba mucho ánimo, lo han pasado fatal.
Histórico,
el curso de Monchi va a ser determinante.
Estuvisteis tú y Pablo Alfaro aquí en un larguero hablando de ello precisamente.
O Pablo Alfaro fue entrenador, ¿no?
De hecho, un jugador que hay en el Real Oviedo ahora. Chaira jugó en
a las órdenes de Pablo, que lo recordó aquí. Pues un abrazo muy grande a la Bahía, a San Fernando, al pueblo de Juan.
Y mucho éxito al proyecto de Monchi.
Oye, al final muchas veces empiezas de cero cuando se es complicada.
Mira el Real Oviedo. Empezó desde tercera y ahí le tienes.
Bueno, mira tú, Escorial, eres un claro ejemplo de ello.
Sí, yo empecé en cuarta.
Tocaste en fondo y luego
estoy en segunda vez.
Y ahora eres un tío grande. Sigue el Villarreal porque fundamentalmente no la huele el Oviedo. Es que no la tiene Isidro ni 10 segundos.
Nada, lo más llamativo es que mira que es difícil ver cambiar el sistema a Marcelino, que él es del clásico 4-4-2, y nos ha sorprendido porque está jugando con defensa de 3, con Cardona, Rafa Marín y Mourinho, Jeremy Pino por la izquierda, Buchanan por la derecha, Parejo, Comesaña, doble pivote, Moleiro de enganche y arriba, Etae Young y Nicolás Pepe. Yo creo que es ahora mismo lo más llamativo de un partido que está ya acabado, finiquitado, que salvo que le aparezca alguna jugada esporádica, algún balón parado al Oviedo, es que no pasa prácticamente de un tercio de campo.
Zorla, a ver si sale.
Sí, iba a salir ahora.
Creía. Van a entrar Alex Cardero y Omar Fala, de momento.
Omar Fala, que es lateral, ¿no?
Chaira ha perdido el cambio también, ¿eh? Yo creo que no puede más.
A ver si el plan. No, hombre.
Sí, está tendido sobre el terreno de juego. El futbolista del Real Oviedo parece que ahora va a levantarse porque se queda tendido en el terreno de juego. Va a llegar ahora el parón de hidratación, justamente. Así que vamos a ver, pero tiene toda la pinta que va a salir sustituido.
Bueno, pues esperemos que el plan sea que juegue Santi Cazorla, no por capricho nuestro, sino porque, bueno, pues ver a Santi 40 años, volver a primera división, el Oviedo 24 años después, su casa y tal. Pero bueno, si no tiene que jugar hoy, pues que juegue otro día. Penalti en Burgos, ¿para quién?
Penalti en el platillo, Dani, a favor del Burgos nuevamente. Estaba siendo mejor la Cultural Leonesa en esta segunda mitad. Ahora en los últimos minutos sí que se había estirado un poquito más el Burgos buscando el cuarto. Derribo claro para el colegiado Jonardier González del jugador de la Cultural Leonesa, Víctor García, sobre Chapela. Curro Sánchez ha sido sustituido hace unos minutos y va a ser el burgalés David González, dorsal 14 del equipo blanquinegro, el que ha sido objeto de penalti en el minuto 1 del partido.
Pero ¿No está Curro en el campo? ¿Lo han cambiado o qué?
Le han cambiado. Hace aproximadamente 5 o 6 minutos. David González coge carrerilla y gol del Burgos. Anota David González por el centro de la portería. Burgos 4, Cultural Leonesa 1.
Hay emociones que se celebran y otras que se aseguran, como esta liga que empieza muy fuerte para el Burgos, ¿eh? Para vivirla sin sustos, asegúrate con Occident y vive cada partido al máximo. A por todo, todo y todo. Occident.
Final Marcelino, Dazón.
Atentos a cero,
¿vale?
Y venga,
tercero.
Vamos.
Sí, me lo ha dicho.
¡Cayo!
Conversación con Moleiro. Se tapa la boca Marcelino para que entiendo no se detecte nada.
Y mucho, bueno, contenido ASMR es, con
son los compañeros, cierto, era Miguel Quintana, Dani, creo, y bueno, no se ha escuchado mucho más. Decías, Sidro.
La imagen curiosa es que Paunovic ha pedido la tablilla típica que hay en los vestuarios donde pones las fichitas verdes y rojas, la ha tirado al terreno de juego y está explicando ahí la táctica a todos los jugadores. Es más la imagen que lo que se pueda escuchar, la tableta en el suelo, bueno, la tablilla que mide prácticamente un metro por medio metro, y ahí está el serbio explicando dónde tiene que estar cada jugador.
Por cierto, Sidro, no terminamos de explicar ese refuerzo que decías de la MLS que podría llegar.
Sí, el Villarreal, recuerdo que ahora mismo está buscando un delantero y un central principalmente. Os hablaba antes de Renato Veiga, que han preguntado por el futbolista del Chelsea.
Tiene mucho mercado, ataque, tiene mucho mercado Dobic, Renato Veiga.
El futbolista de la Roma, que es difícil que pueda llegar porque la Roma en su día pagó 30 millones y sigue pidiendo esa cantidad, y el Villarreal pide una cesión. Pero el que podría llegar, veremos si ahora o en el mercado de invierno, es Alex Freeman, un lateral derecho del Orlando City, americano de 21 años, que está en el radar. Sé que el Villarreal ha preguntado ya por él, ha hablado por él con el Orlando, pero lo que no está claro es si va a llegar ahora o en invierno, más que nada porque la prioridad pasaría más por el central y por el delantero centro.
Bueno, yo no tengo ninguna referencia, Fermín y Bruno, de este jugador. Lo que sabemos es que ha perdido a Kiko, sí, en el lateral venía. Y entonces, claro, por ahí tiene que hacer, es evidente que tiene que hacer algo, ¿no?
Bueno, tiene a Mourinho y Altimira, no tiene más.
Sí, es que el tema es que con Mourinho puede hacer este rol que le gusta a Marcelino, de un lateral cierra más y el otro se expande, que es Cardona. Esa simetría le funciona. Pero es cierto que en determinados contextos que necesitas atacar, tener más profundidad, pues Buchanan te lo puede hacer, pero te hace falta un perfil así. Y de Freeman no lo tengo demasiado visto. Sé que es internacional ya con Estados Unidos, que mide 1,90 y que es un jugador que tiene mucha zancada, sí, pero poco más.
Para ser laterales de los grandotes.
Un
es
poco Pubil, un poco más Pubil.
Sí, pero a mí defensivamente me deja alguna duda. Me parece que es el típico que es muy potente, es muy rápido, que se mueve bien arriba, pero que atrás le cuesta defender. Y por eso creo que la adaptación con Marcelino puede ser un poquito más lenta de lo que le gustaría al Villarreal.
Yo conozco a su tío, a Morgan.
Morgan. Claro, pero buen actor, ¿eh? Un tío. Porque luego, por lo que sea, Sidro, se ve que Ratiu, que ya sale del radar definitivamente del Rayo, sí, no ha acabado el hombre de tener ahí una oportunidad. No sé por qué, sí, ¿no? Porque ha tenido un año fantástico en el Rayo.
La explicación es fácil. Normalmente se suele buscar en el Villarreal un lateral que tenga, aparte de ese perfil Mourinho más defensivo, que Ratio es un futbolista más ofensivo, que también te pueda dar esa facilidad en la salida de balón, ya que no te vas a incorporar en el ataque, que le puedas dar una alternativa al central. Y Ratio ahí sufre un poquito más, es un jugador muy, muy ofensivo. Por eso yo creo que definitivamente se descartó la opción Ratio y por eso se le ha vendido ese 50% que tenían al Rayo Vallecano.
Sí, pero 28 de agosto sorteo de la Champions, ¿eh?
Sí. Bombo 2, el Villarreal, recordamos, ¿eh?
Qué bombo 2, ¿eh? Bombo 2.
Voy mirando. Me miro mucho el Bombo 4, que es el que a mí más me llama la atención, ¿no? Incluso el Bombo 3, que está el Bodoglin, que no sé si se clasificará definitivamente, por buscar aquello de rivales exóticos. Porque al final, para ir a los grandes campos, pues, oye,
bueno, estamos muy mal acostumbrados. Entonces, ¿eh? Está en el Bombo 4 momento el Mónaco, el Galatasaray, el Union Saint-Gilois de Bélgica y el Newcastle.
El Bilbo. Puede meter el Fenerbahce,
sí, el Athletic,
¿no?
Club no lo he dicho porque…
El Bilbo.
El Athletic Club en el cuarto.
Este año tú y yo le vamos a llamar el Bilbo.
Ya, pues estamos a cambiar de nombres.
No, podemos
suena bien.
Nos da la gana.
Cambiamos.
Si los árbitros es el primer nombre, claro, y el primer apellido, pues nosotros el Bilbo.
Pero vosotros no vamos a poder cambiar nosotros el nombre.
Pero
el
vosotros decís mucho eso, ¿no?
El Bilbo, sí.
El Bilbo es el Atlético.
Y por ejemplo, Cerezo ya estaría tranquilo. Ya le gustaría. Y el Cholo. El Cholo también. Es una broma, ¿eh? Sí. Le vamos a llamar el Bilbao.
Lo intentaba, por cierto, Nicolás Pepe. De lo poco que está ocurriendo en la segunda parte, buen disparo desde la frontal. Obligó a Aaron Escandey a alargar el brazo. Será córner cuando ha habido cambios. Costa Rosa en el Real Oviedo.
Eso es, se han retirado tanto Ilías Zaira, que ya lo veíamos con problemas físicos, como Ilic. Han entrado Borja Sánchez y Omar Fala. Por lo tanto, todavía puede entrar Santi Cazorla, que continúa calentando.
Luego os cuento una de Pap Gay y otra de Denis Suárez. Pero vamos al córner. Está en esa posición, ahora con los brazos en el pecho cruzados. Nicolás Pepe, va a ser en corto para Buchanan se la devuelve a Pepe, levanta la cabeza, puede meter el centro, prefiere encarar en uno contra uno a Rahim, la deja atrás para Buchanan, este sí que mete el centro, lo tapona bien el futbolista Omar Falá, será saque de banda para el Villarreal.
Dos cosas rápidas, la primera, ¿cómo sigue Cincinnati, Álvaro?
En Cincinnati ahora mismo estamos en el tercer set, recordemos que el primero lo ganó Carlos Alcaraz, el segundo Andrés Rublev, el nivel está siendo bastante alto bajo el calor ahora mismo en Cincinnati, 4-3 arriba, Carlos Alcaraz, estamos en el tercer set, partido de cuartos de final.
Lo segundo, la que fue su casa, ya está sobre el campo Anuar. Charlie.
Sí, la verdad es que se hace muy raro, ¿no? Verle con otra camiseta. Él creció aquí, vino como un niño, lo ha reconocido, sale como un hombre, ha tenido opciones de irse a otro lado, ha preferido irse a su tierra para colaborar en el proyecto, y la gente se ha puesto en pie para rendirle la mejor ovación de la noche, bueno, a Anuar, que ya está en el campo.
Mientras doble Costa Rosa, se preparan dos cambios en el Villarreal.
Eso es, entra Tomás Partey y también Alfonso Pedraza. Vamos a ver, evidentemente, la expectación, a ver cómo reacciona el Estadio de la Cerámica a esa entrada del futbolista ex de
Ahora
la
Se marcha Nicolás caso. Pepe.
Ahí está,
y cuéntalo, se marcha David. También Comesaña.
David.
Pues por ahora aplaude el Estadio de la Cerámica a Santi Comesaña y a Nicolás Pepe, dos futbolistas que han hecho un buen partido en el día de hoy, especialmente Nicolás Pepe, muy activo por esa banda derecha, participando en las jugadas de ataque y en los goles, cuando ahora mismo le está dando la mano a Tomás Partey. También lo hace Comesaña con Pedraza, y entra ahora mismo Tomás Partey en el Estadio de la Cerámica. Vamos a escuchar la reacción.
Pues aplausos, ¿eh? El otro día en el partido amistoso contra el Aston Villa hubo muchos pitos, pero hay que destacar que venían principalmente de la afición del equipo inglés que estaba en la zona visitante. Los aplausos venían de la Cerámica. Aquí, de momento, hoy que no hay afición inglesa, ha recibido aplausos Tomás Partey.
Bueno, explicamos lo que ocurre, porque habrá mucha gente que no lo sepa. El jugador Tomás Partey, el día 2 de septiembre, va a ser juzgado por 5 casos de violación y uno de agresión sexual.
Bueno, perdona, Dani. El 2 de septiembre va a ser solo de la agresión sexual. Para las violaciones todavía no hay fecha, ¿eh?
Eso es lo que iba a decir.
Por cierto, acaba de tocar el balón y se escuchan aplausos, ¿eh?
Sigue, Isidro.
No, decía eso, que el día 2 de septiembre tiene la primera vista para ir a declarar por la agresión sexual. De las 5 violaciones está pendiente de fecha, aunque dicen que en principio durante la temporada debería llevarse a cabo el juicio y sacar incluso una resolución final.
Vale. Eso es lo que iba a decir, que el 2 de septiembre arranca el proceso judicial de Tomás Partey. Primero por el asunto de la agresión sexual y luego por las 5 supuestas violaciones. Presentadas por 3 mujeres, se le atribuyen entre el año 2021 y 2022. Ahora mismo está en libertad bajo fianza y no puede tener contacto directo o a través de terceros con las denunciantes después de comparecer en Westminster. Lógicamente, será juzgado el que determine si es culpable o es inocente. El jugador lo niega todo. Fuentes judiciales hablan de un proceso largo y complejo de investigación que se ha extendido durante más de 2 años. Digamos que era vox populi en Inglaterra, algo que el Arsenal tapó de manera lamentable hasta la finalización de su contrato en Londres. En esa tesitura, y plenamente consciente de la situación del jugador y asumiendo la posibilidad de que el jugador sea declarado culpable, a los dirigentes del Villarreal y a su estómago les pareció una muy buena idea llegar a un acuerdo con el jugador, ficharlo y enviar un comunicado de papel tristemente mojado y para mí hiriente que cerraba diciendo que condenaba al Villarreal cualquier forma de agresión o abuso sexual. Sus dirigentes creen también que es una buena idea decir que si es declarado culpable rescinden el contrato. Claro, más que nada porque si es declarado culpable iría a la cárcel, obviamente. Es como una especie de caro cruz, ¿no? Yo creo que el Villarreal ha preferido asumir el riesgo de haber trabajado durante unas semanas con un hombre que ha podido cometer un delito gravísimo y obviamente veremos lo que dice el jugador. Por supuesto es un fichaje que va más allá de lo polémico y una buena parte de la afición del Villarreal ha demostrado su disconformidad en la previa. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Pues veremos. Se prepara otro momento importante en Villarreal.
Todo el Estadio de la Cerámica en pie para la entrada de Santi Cazorla, que ahora devuelve el cariño a la afición. Ha entrado por el dorsal número 3 por Rahim. Momento pues muy, muy bonito aquí en la Cerámica.
Si suena la Cerámica. Un mito Santi Cazorla que levanta la mano para agradecer el apoyo del estadio, como es normal, y para cerrar y partiendo de esa posibilidad de que Dani sea culpable o inocente y teniendo en cuenta que no era tu jugador, quizá era mucho más sensato esperar a ver qué pasa en el juicio.
Claro.
No ficharlo.
Y si es declarado inocente, firmarle y evitar este papelón. Y esto es así. Y que fueran solo los aficionados ingleses los que pitaban a Tomás Partey es deprimente. Deprimente. E insisto, el Villarreal, que querrá convencer a los que quiera convencer con esa historia, firmando a este jugador, asume completamente el riesgo de que sea declarado culpable. asume el riesgo con tal de que pueda jugar. Y para mí es una muy mala noticia. Y si duele, yo tengo que ser honesto con lo que creo. Bruno, perdona, que querías decir algo.
No, es que iba a decir justo lo que has dicho tú. Tú puedes firmar a un futbolista libre, o sea, si te guardas una plaza, tienes una ficha libre, si estás convencido de que el jugador, como dice el Villarreal, cree en la versión de Thomas Partey, tú te esperas al día del juicio, que si no me equivoco habéis dicho que es el...
Sí, empieza el 2 de septiembre, pero el 2 de septiembre es de los posibles delitos más leves que él tiene.
Ya, eso bueno, pero...
Que siendo ya hipergrave.
Sí, pero claro, al menos te esperas a que de ese delito, que lo tienes ya, de ese delito salga inocente. Te guardas una ficha libre y si ese día tú estás seguro y le crees, tú puedes
pero
firmar.
Pero es que
el día 2
no habrá resolución, Bruno. Es que va a declarar simplemente, pero el juicio claro, se va a estirar.
Pues te esperas al mercado. O sea, tú firmas con él un acuerdo y te esperas al mercado de enero o cuando... O sea, el tema es lo que dice Dani, que tú no puedes estar trabajando con una persona que haya podido ser culpable de lo que se está acusando a Thomas Partey. Es que no en ninguna cabeza cabe, vaya.
Lo más curioso es que el Villarreal, no sé si recordáis, ya tuvo un caso similar, digo similar porque entonces era futbolista del Villarreal Semedo, cuando se le acusó de intento de asesinato incluso, pero ya era futbolista tuyo. En este caso te metes tú en el berenjenal porque fichas a un futbolista del que ya sabes cuál es su situación.
Para mí es absolutamente incomprensible, pero bueno, es lo que hay. ¡Hubo gol en Burgos, Román!
¡Gol del Burgos nuevamente! La manita para el equipo blanquinegro, protagonistas dos de los refuerzos para esta temporada, internada de Iván Chapela, centro, chut al área, el balón se colaba, pero llega Mateo Mejía, cedido por el Sevilla, y la aloja dentro de la red. Minuto 86 ya en el plantío, Burgos 5, marcó Mateo Mejía, Cultural Leonesa 1.
¡Qué manera de estrenarse el Burgos, eh! Como tú con Occident, porque con Occident empiezas bien la jugada, luego vienen los goles, la emoción de la liga y ese grito que sale del alma. ¡Gol! Cada vez que celebras uno de los tuyos, porque quien se asegura bien va por todo, todo y todo. Occident.
Mientras Alcaraz y Rublev, entiendo que pasándolo mal por el calor, ¿eh?
Sí, pasándolo mal los dos. Aún así, el partido, para el calor que está haciendo, yo creo que está teniendo bastante nivel. Y la lástima para Alcaraz es que después de haber roto el servicio de su rival, 5-3 ha servido con 5-3 para ganar el partido, pero no ha podido arrestar muy bien Andrei Rublev, con lo cual ahora mismo tercer set 5-4 Alcaraz, va a restar el murciano para meterse en semifinales.
5-1 el Burgos ante la Cultural Deportiva Leonesa y buen arranque del Valladolid, que no está teniendo ninguna dificultad, Charly, para solventar el partido ante el Ceuta, ¿eh?
Sí, ha bajado bastante ya el ritmo, también el cansancio y la temperatura, los cambios, y bueno, pues el Ceuta tiene que arreglar muchas cosas, sobre todo en la salida del balón, y el Valladolid pues ha estado bien solventando sin problemas. Estamos en el 86 y gana 3-0.
Siendo lo que debe. Sidro.
Juega el Villarreal, que es el único que tiene la posesión del balón. Intentaba la jugada individual Moleiro. Apareció bien en la ayuda Falá junto a Cazorla, que es ahora el mago el que toca la pelota, el que más calidad tiene del Oviedo de largo en el centro del campo. Se ha apoyado en Sibo. Sibo por dentro buscando la ayuda con Fede Viñas, el uruguayo, que la devuelve atrás para Sibo. La toca Cazorla de primeras. ¡Ay, qué bueno! Con el exterior del pie, cambio de orientación, 30 metros. Es que tendrá 40 años, pero es un futbolista tremendo, ¿eh? Por cierto, 40 años y 245 días, quinto jugador de campo con más edad en jugar un partido en primera división. Don Santiago Cazorla, que recibe con el 8 en la espalda y que le está dando de hecho ahora la posesión de balón al Oviedo con un futbolista menos. Es que cuando juegas diferente, la toca el 8, busca el balón en profundidad buscando el desmarque de Fede Viñas. Aparece al corte Mourinho, la pelota de nuevo para el Oviedo, que empieza a respirar en el 44 de la segunda parte con 2-0 a favor del submarino amarillo.
Parece que el submarino ha bajado ya un poquito el pistón y calía. El Oviedo próximo partido nada más y nada menos que recibir al Real Madrid en la segunda jornada.
Eso es, el Real Madrid y la Real Sociedad, ¿eh? Luego también antes del parón, los dos seguidos en el Tartiere. Así que a ver cómo sale de esta, porque después de lo de hoy...
Hay que empezar fuerte, hombre, Cali, vente arriba, hombre, no hay problema.
No me queda más remedio, sí, porque si el primer día ya después de 24 años nos hundimos, pues...
No,
yo te aviso regulero que en primera división se pierde más de lo que pierdes en segunda, habitualmente.
Yo lo que creo es que el Oviedo está gestionado fantásticamente, sí. Que saben hacer las cosas, que tienen templaza, que no se van a volver locos y que, insisto, estos 15 días de mercado son vitales. Que son absolutamente vitales, pero que ya se sabía. Si lo es para los equipos, como decías tú antes, Raúl, que han ascendido de categoría,
claro,
pues es que tenemos que entender que es así.
Imagínate, siempre decimos que cuando lo larga que es la segunda división y sobre todo cuando tú juegas un playoff y llegas hasta la final... Esperar a que los fichajes que tú tengas planeados, estás esperando a un resultado. si asciendes o no asciendes. No puedes comprometerte de lleno con futbolistas. Por lo tanto, por eso te digo que ese tiempo, después que ya sabes que has ascendido, en qué categoría estás, empiezas a trabajar ya de lleno, y por eso faltan por venir muchos jugadores.
Sí, me ha gustado lo de pretemporada con puntos, me ha gustado. Eso sí, Fermín, decías.
No, que falta fondo de armario, y lo hemos visto en el segundo tiempo, porque el Oviedo no ha podido amenazar, porque tampoco tiene gente que vaya al espacio. Entonces, así es muy complicado. Va a tener un plan que está muy claro, que está muy, muy definido, ser compactos, el cero en su portería, pero luego, si se tuerce por lo que sea, te toca ofrecer otra versión, y ahí es donde creo que el Oviedo, de momento, la plantilla no le está llegando.
A ver si el Oviedo es capaz de inventarse, por ejemplo, Raúl, un Carlos con 25 años para el ataque.
Ya ves. O un Oli.
Un Dubovsky.
Un Oli. O sea, sí. Es que la verdad.
Qué
que
difíciles eran en el campo.
¿Quién?
Carlos y Oli.
Wow. Sí, sí, muy, sí, muy guerreros.
Eran,
¿no?
Vinagres también.
Vinagres, madre mía.
Valladolid, Pucela. Otro gol anulado a la Tasa.
Está desesperado, pobre hombre, porque no es que no lo haya buscado, todo lo contrario, le han anulado dos goles, ha hecho dos remates magníficos, pero de momento cero goles en su haber, cinco minutos de alargue aquí en Zorrilla.
Este también es un error suyo, ¿no? Por salir antes de tiempo.
Esto bueno, era juego, ya está.
Pero lo que hay, punto, ¿no?
No pasa nada.
¿Estás satisfecho con el...?
Sí, la verdad que sí. Me lo temía bastante peor, la verdad.
Sí,
Estará Lievana ahí gozando.
Sí, hombre, Lievana desfase, si está el fin de semana.
Es director de Hora 14.
Claro. El otro día no me saludó, digo, ahora desde que eres estrella.
Se ha vuelto un poquito.
Un poquito, sí. Se ha vuelto un poquito insoportable.
Ante un recién ascendido,
También, sí.
Hoy le he regalado a Lievana el libro de Luis Torrecilla.
Ah, qué bueno, sí, me lo empecé a leer este verano.
Sí, bien,
sí,
¿no?
Sí, bien. La historia y tal siempre gusta.
Valladolid y los Flandes.
Valladolid y los Flandes, capital de España. Eso? Bueno, vio nacer a Felipe II en 1527. Y capital de España de 1601 a 1606 con Felipe III.
¿Estás sacando pecho, qué?
No, hombre, pues oye, capital de España. Durante cinco años, porque el duque Lerma tenía tierras en Pucela y se llevó ahí la capitalidad para hacer una pasta. La especulación ya al orden del día en el siglo XVII.
¿Cuándo se marchó la capitalidad? ¿Cuándo?
1606, fueron cinco años solo.
¿Pero ya se vino a Madrid? ¿O?
Sí, se vino a Madrid.
Nació el B&B allí.
Sí.
Aquí, pero en Madrid.
En Madrid.
Pero llegó el AVE antes que otros sitios.
Claro, estamos al lado.
58 minutos.
No lo digas, que en Burgos y en León se me enfadan.
Ya te digo, claro, normal.
Porque el se dio cierta prioridad al AVE Madrid-Valladolid con a lo mejor respecto a otros puntos, Burgos, León y demás.
Bueno, hombre, ¿y tú qué crees? ¿Que sí o que no?
Yo creo que tienen parte de
la
razón también,
¿no?
Claro.
A León llega tiene,
sí, Burgos, pero ha llegado más tarde.
Burgos es la línea norte, la que enlaza ya con Vitoria, con San Sebastián.
Sí,
y
sí, una de las carreteras más.
¿Cómo vamos de trenes, Román? ¿De trenes qué tal, Romero?
No nos vamos a poner a discutir, Dani.
No, si he dicho que os puedo entender.
Y menos con un tío Valladolid, ¿no, Román?
El Burgos va a dormir líder, entonces, pero va a ser así.
Claro.
Entonces, no, ¿para qué?
Que sí, no te puedes rebajar, Román, di que sí.
Claro, sí, claro. Tú la capital, pero yo duermo líder, sí, señor.
Sí, pero sin embargo el convento está en Guadalajara, no está en Burgos.
Sí, también es verdad.
Al que ha sido,
Ah, está en Guadalajara, sí, es así.
¿No has localizado otro en Burgos o qué?
No, es que hasta allí enviaron a mi tía, como una monja más, y luego pues con el paso de los años
se convirtió en abadesa, igual que tú, en
hubo
el jefe.
Que elegir nueva abadesa y el resto de las monjas pues la eligieron a ella.
Pues bueno.
¿Cómo se llama tu tía? ¿Se llamaba? ¿O se llama, vaya?
Madre Pilar, Pilar la de la Fuente.
La Madre Pilar.
De la Fuente, como Luis.
Como sí. Luis, buena gente.
Eso es, hermana de mi madre.
Ah, muy bien.
Ese es el segundo apellido mío.
Pues es un bonito recuerdo, como tiene que ser. ¿Qué pide la gente en la cerámica, Sidro?
Pues piden un posible penalti por empujón sobre Tae Jong. El colegiado lo que ha señalado es en la jugada a continuación un control con la mano de Molero, que creo que sí, acierta, porque efectivamente ha quedado con la mano, pero después de consultar al VAR ha dicho claramente que Nanay, que el empujón no es suficiente y por tanto será falta a favor del Real Oviedo.
Pues salvo que el Valladolid haga dos goles, en lo que resta de partido tenemos ya al líder de categoría. Acaba el partido en Burgos, Román.
Terminó, valieron los cinco goles del Burgos, dos de Curro, uno de Ferniño, otro David González y el último de Mateo Mejía al minuto de salir. De nada valió el gol de la Cultural Leonesa, que se lo metió también un jugador del Burgos, Aitor Córdoba, en propia meta. Empiezan bien los de Luis Miguel Ramis, acabó en el plantío el Burgos líder, Burgos 5, Cultural Leonesa 1.
Abrazo, Román, un placer.
Cerámica. Gol anulado. Anulado gol de Jeremy Pina, anulado porque dice el colegiado Alejandro Muñiz que controla con la mano y el árbitro lo ha tenido muy claro, ¿eh? Anulado el que era el tercero del Villarreal por control con la mano de Jeremy Pino.
¿Qué dice el jugador? Dice que no, ¿no, David, o qué?
Sí, sí, lo tiene clarísimo.
Sí, lo tiene bastante claro. Sigue protestando ahora desde el banquillo, por lo menos no protesta nada. Evidentemente el resultado también influye y continúa protestando ahora Jeremy, pero Nanay, parece que se va a anular el gol.
Bueno, no protesta demasiado. Es verdad que los jugadores a veces no sé, igual ni se dan cuenta de dónde le ha pegado la bola. Vamos a la repetición por si acaso.
Lo dice que la lleva pegada, ¿qué tal?
Ya, pero es que en ataque se acaba en polies inmediata.
Lo que dice él.
Parece que en el brazo izquierdo
juega
sí,
en la cerámica.
Sí, sí. O sea que no había mucho más. ¿Cuánto se añade, Charly, en Pucela?
Se han añadido 5 y queda 1 por jugarse o prácticamente nada. Bueno, la gente ya prácticamente yéndose, así que quedan segundos para que acabe el partido.
¿Qué tal el nuevo entrenador? ¿Ha llegado bien sus primeras palabras y mensajes en la ciudad o qué?
Bueno, es un hombre muy educado. Nosotros lo entrevistamos el lunes ahí en una entrevista larga.
Guillermo Almada.
Es un hombre muy educado, con experiencia en el fútbol. Y bueno, hoy le he visto especialmente. Ha hecho unas broncas tremendas en las paradas de hidratación, en los coros. Ha hecho unas broncas tremendas y eso que el Valladolid ha estado.
Tiene un aire a Tommy Lee Jones, un pequeño aire.
Sí, con melenita, sí. Sí.
Gran actor, ¿eh?
Sí, sí, sí. En Fugitivo, en Men in Black.
¿Acaba o no? Men in Black. Acaba primero la cerámica. Primero la cerámica, chavales, a ver.
Final del partido con la victoria 2-0 del Villarreal. Un partido marcado por ese penalti fallado por Rondón en el 14. La expulsión de Reina en el 27. Los dos goles del Villarreal, Etayong y Papgay, en el 29 y el 36. El Villarreal empieza ganando en casa. Se retiran los jugadores a túnel de vestuarios. Costa Rosa.
Y Santi Cazorla, que está saludándose ahora con Dani Parejo. Parece que efectivamente, se han intercambiado la camiseta. Los dos, yo diría, los dos jugadores de más calidad de cada uno de los equipos, Dani Parejo y Santi Cazorla, que ahora también se saluda con Jeremy Pino. Evidentemente, centra los focos el futbolista obetense, que se está saludando con todos los jugadores del Villarreal, especialmente cariñoso, como digo, con Dani Parejo, cuando ya se retiran los futbolistas poco a poco del Oviedo.
25 remates del Villarreal, 10 a portería, 5 remates del Oviedo, 4 entre palos, 68% la posesión para el Villarreal, 32% el Oviedo, que se quedó, recordamos, con 10 en el minuto 28 por la expulsión de Alberto Reina. Pues
para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.